Pobre paria, minero soy, con mi azadón y mi pala nací, y un día gris sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui.
La ciencia española, que en un año ha perdido una cuarta parte de su presupuesto total y que desde el año 2009 acumula un recorte del 37%, puede aguantar la falta de recursos de este año, pero no soportará una falta de estrategia y de planificación absolutamente irresponsable por parte del gobierno. Así se expresaron los promotores de la Carta Abierta por la Ciencia en España. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, hablaremos, entre otras cuestiones, de empezar a investigar un comienzo duro y un futuro difícil. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia.
Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya.
La ciencia no es únicamente patrimonio de científicos consagrados. De hecho, la mayor parte del trabajo de laboratorio es obra de jóvenes que se lanzan a la aventura del conocimiento impulsados por su enorme curiosidad y una vocación de aportar a la sociedad un mejor conocimiento de la naturaleza, que ella misma explota para su desarrollo y mejora de las condiciones materiales de la vida social e individual. Estos jóvenes que se inician en la carrera científica no tienen la vida fácil. Se les exige, por parte de sus directores, una dedicación más que exclusiva, con jornadas de trabajo que rayan la esclavitud y que aceptan por su gran espíritu vocacional y porque son jóvenes y entusiastas. Vamos a hablar con David Talens Perals, licenciado en biología y becario predoctoral del CSIC. Además de estos méritos, que son muy escasos todavía por su juventud, mantiene un blog que se llama BiogenMol, de divulgación de las ciencias biológicas, que en todo caso recomiendo a los escuchantes. Buenas noches, David.
Hola, buenas noches, Lucas.
¿Qué impulsa a un joven como tú a lanzarse en la aventura de la investigación?
Desde que era bastante pequeño he buscado la explicación de las cosas y para obtener dicha explicación pues no tenía ningún problema en destripar pues lo que fuese. Mi madre decía que llevaba del colegio saltamontes en los bolsillos, que luego los ponía debajo de mi microscopio de juguete. Creo que en parte hay algo innato en ese sentido. Pero aparte, la investigación tiene algo muy bueno y es que jamás vas a ver el resultado que vas a obtener cuando empiezas a trabajar. Y creo que en este sentido pues es poco probable aburrirse y te permite hacer muchas cosas distintas, desde hacer de informático, hacer bricolaje o actuar como profesor.
El trabajo que estás haciendo ahora, ¿qué atractivo tiene para ti?
Siempre me han fascinado las máquinas desde bien pequeño y cuando me explicaron por primera vez las proteínas como máquinas, pues quedé fascinado. Y ahora mismo pues mi trabajo consiste en eso, en poner esas máquinas a punto, a mejorarlas y a describirlas para sacar provecho de ellas. Las proteínas, pues son al fin y al cabo herramientas que usan millones de personas al día, sin contar ya las que tiene nuestro propio organismo. Desde los laboratorios más punteros hasta los hogares, cuando echan el jabón en el tambor de la lavadora, pues están usando enzimas, lo que es lo mismo, proteínas. De aquí que trabajar en ellas tenga tanta importancia y de ahí viene el atractivo de mi trabajo.
¿Ves una aplicación para la sociedad y qué esperas tú de la sociedad?
Todo trabajo científico tiene una aplicación en la sociedad y la investigación básica, que tanto odian algunos por no aportar beneficios a corto plazo, pues los aporta a largo plazo y son la base de las investigaciones aplicadas que sí que tienen una repercusión en la sociedad a lo largo del tiempo. ¿Qué espero de la sociedad? De la sociedad no puedo esperar una respuesta favorable a la ciencia por el simple hecho de que a muy poca gente les importa realmente. Pero porque pienso que en parte ni en los medios ni nosotros mismos, los propios investigadores, nos hemos preocupado demasiado por ello. Y entre científicos es cierto que nos entendemos muy bien, pero el problema es hacer que tu abuela se entere de lo que estás haciendo o de quién trabajas.
Además de tu trabajo oficial, digamos, eres un voluntario de la divulgación de la biología. Como hemos dicho, mantienes un blog y además lanzas un archivo de audio a la red. En ambos desarrollas diversos temas que abarcan un amplio espectro de conocimiento dentro de las ciencias de la vida. ¿Qué te impulsa a hacer este trabajo divulgativo?
Básicamente me impulsa lo que anteriormente he comentado. Mi mentalidad es, los científicos somos mayoritariamente trabajadores públicos y creo que la sociedad tiene derecho a conocer en qué se gasta ese dinero. El problema es que muchas veces fallan las bases. ¿Cómo puedo explicar que ingenierizo proteínas si la gente no sabe bien qué es una proteína o qué es exactamente un transgénico? Esto es lo que me impulsa realmente a seguir haciendo lo que hago. Pero el origen del blog realmente fue una tarde soporífera de verano, pues estudiando botánica, pero ya eso ya es otro cantar.
Eres un joven investigador que empiezas ahora. Vemos por tu actitud que tienes un gran interés en la ciencia. Pero, ¿qué perspectivas de futuro crees que te ofrece tu carrera científica?
Ahora mismo en España pienso que escasas. No me puedo quejar porque, como tú bien has dicho, ahora mismo tengo una beca para hacer mi tesis doctoral, cosa que muchos de mis compañeros pues ni eso. Pero tal y como están las cosas, no sé si cuando termine la tesis la situación habrá mejorado o habrá cambiado con respecto a ahora. Los que sí lo tienen realmente crudo son los que vienen detrás de mí.
Los que lo tienen realmente crudo, desde mi punto de vista, no son los que vienen detrás de ti, sino vosotros mismos. O sea, los que lo tienen crudo son los que vienen detrás de mí. ¿Tú crees que vas a tener perspectivas en España o vas a tener que emigrar como tantos otros?
Emigrar en ciencia es casi obligatorio. En realidad es necesario porque te aporta un nuevo punto de vista cuando vas a otro país, trabajas en otros laboratorios, usas técnicas novedosas que en tu propio laboratorio no tienes. Por esa parte es positivo. El problema es, ¿puedo volver a España?
Ese es realmente el problema, porque todos los científicos que hemos trabajado hemos tenido que salir fuera a otros sitios y no movernos en distintos laboratorios. El problema es, ¿podrás venir a España? David, espero que así sea, que puedas volver a España también en un futuro y que o bien continuar el trabajo que estás haciendo o emprender otros distintos. Vamos a centrarnos un poquito en el trabajo que estás haciendo porque creo que es importante que la gente sepa lo que hace un joven investigador en este caso. Tanto más cuando que tu trabajo tiene que ver un poco con la alimentación, ya que, si no me equivoco, estás tratando de mejorar esas enzimas con la idea de obtener prebióticos, sustancias que me gustaría que explicaras qué son y dijeras para qué sirven y qué van a aportar.
Como bien has dicho, sí, trabajo en alimentos, pues estoy en el Instituto de Tecnología de los Alimentos. Una de la parte de mi trabajo pues consiste en intentar modificar los enzimas que se encargan de la producción de estos prebióticos pues para incrementar su síntesis y así favorecer un mayor beneficio en la síntesis industrial de estos productos. En cuanto a qué son, los prebióticos podríamos decir que son sustancias que favorecen y facilitan el crecimiento de microorganismos en el tracto digestivo, concretamente en el intestino, de microorganismos que están presentes como simbiontes y que nos aportan ciertas sustancias, como por ejemplo la vitamina B, y que contribuyen a la digestión de los alimentos, además de activación del sistema inmunitario y otras muchas cosas.
No has mencionado la palabra, pero esos prebióticos son los que sirven para que los famosos probióticos se desarrollen con mucha mayor facilidad en el intestino. ¿Crees realmente en los probióticos?
Si no creyese, no estaría trabajando, por lo menos no formaría parte de mi trabajo. Creo que sí que tienen un papel importante y que realmente sí podemos ser capaces, administrando diferentes prebióticos, podemos ser capaces de modificar esa microbiota intestinal hacia una microbiota que sea más favorable para nuestro organismo.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿tú crees en los probióticos que salen en las campañas de publicidad o en los probióticos que de forma natural se llevan utilizando desde hace mucho tiempo en alimentos fermentados de tipo popular, como puede ser el kefir, el yogur mismamente dicho, el kumis, el levén, que es un alimento típico de Marruecos? Hay muchos productos de este estilo. ¿Crees que es necesario añadir otro tipo de sustancias o de microorganismos a los alimentos si podemos considerar que estos productos son ya suficientes?
Puede ser que sean suficientes. Siempre tendemos a lo más natural, pero si realmente conoces que haciendo ciertas modificaciones puedes hacer que estos probióticos superen mejor que la barrera intestinal o cosas por el estilo y lleguen más intactos al intestino, pues de alguna manera se garantiza el mejor funcionamiento de dichos productos. El recurrir a marcas comerciales, al fin y al cabo todos son probióticos, pero de algo tenemos que vivir los científicos.
En el desarrollo de tu trabajo, obviamente, utilizas mucha tecnología, que no solamente es bioquímica o microbiológica, sino también metodología genética de la más moderna. ¿Cómo mejoráis estas enzimas para que produzcan los prebióticos, me imagino que en más cantidad y de una forma más económica que lo que podemos obtener actualmente?
Primero, dejar claro para nuestros oyentes qué son los enzimas. Enzimas, digamos que son un tipo de proteínas que, en lugar de tener una función estructural, pues tienen una función de catalizar reacciones, es decir, facilitan la conversión de unos sustratos en productos. Es decir, por ejemplo, la lactasa convierte la lactosa en sus dos componentes, glucosa y galactosa. Entonces, la idea de modificar estos enzimas consiste en verlos como máquinas que son y estudiar las diferentes partes, en este caso el centro catalítico. En este caso, como no tenemos la estructura, pues mediante modelos estructurales, modelización por ordenador, ver un poco los sitios en los que acopla el sustrato y ver qué modificaciones concretas de aminoácidos podrían beneficiar esa transglicosilación, que es en este caso la reacción necesaria para formar los GOS, y sobre todo incrementar, por un lado, la cantidad, pero también la variedad, porque dependiendo del tipo de enlace hay distintos tipos de prebióticos.
Hoy hemos estado hablando con un joven investigador, David Talens, que ha comenzado su carrera científica, y le deseo que llegue lo más alto posible y sobre todo que las circunstancias le permitan alcanzar estos objetivos. Muchas gracias, David, y buenas noches.
Muchas gracias por haber contado conmigo y buenas noches.
Ya desde que apunta el sol me debo al control y soy para el capataz un número más. Mi nombre es inquietud y es preocupación, pero suelen llamarme Polea John. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, vieja, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo, descansarás ya. Fue tu vida negra y dura, pobre John. Tal vez dirán los que verán mi funeral. Y el jefe dirá, fue un valiente corazón luchando hasta el final. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrá. Cuando hecho polvo, descansarás ya.